Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es nuestro capítulo 48 y hoy es 22 de febrero de 2019. Yo soy Rocío Arregui y esta vez estoy acompañada por Esmeralda. Buenas tardes, Esmeralda.
Hola, buenas tardes.
Por Verónica, nuestra presidenta. Buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Sabéis que cada vez que venga le diré lo mismo porque le da mucha rabia.
Menos mal que estamos en radio y no en televisión, porque ahora mismo los colores en la cara me han subido como unos cuantos grados.
Y esta vez, en lugar de estar por las tres, como otras veces, tenemos por fin, una nueva voz para vuestros oídos, que es nuestra compañera Encarni. Hola, Encarni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Bienvenida a mi casa y bienvenida al podcast.
Muchas gracias por abrirnos la puerta.
Eso faltaba. Cuando quieras ya verás que te va a encantar esto que vas a repetir. Bueno, hoy estamos en un capítulo, retomamos un poco, replegamos velas después de haber entrevistado a Alberto García Salido y a Irene Maté, que nos encantó y a los que vamos a volver a llamar, porque luego te pones a escuchar y se ha quedado corto el podcast, pero eran ya las 1000 de la noche. Y están mis compañeras. Porque vamos a hablar otra vez de cosas que nos han ido pasando en nuestras reuniones, en sus reuniones, de cosas que nos cuentan, de consultas que nos hacen. Y es que nos da no para un podcast, nos da para 27. Así que os preguntaréis qué tema es. Quizá también os preguntáis a lo largo del podcast qué se oye de fondo. Y son nuestros tradicionales cafés y a mi retoño por aquí respirando en la teta, durmiéndose. Pero una vez ya resueltos esos dos misterios, pues nos toca abordar el tema. ¿Qué tema es?
Uy.
¿Cómo lo definimos? ¿Hay que hacer leche?
Suspense.
¿Podemos definirlo como
chon, chon?
Eso, ¿hay que hacer leche? Es que no has hecho leche, es que
¿cómo definirlo?
No sé. Es como las meigas, ¿no?
Que pues confrontando
están
la
los
realidad.
Mitos, confrontando la realidad, claro.
Confrontando la realidad, los mitos, el entorno.
El entorno, los mitos.
El entorno salvaje. Y no nos referimos a documentales, nos referimos al día a día. Pero sí, nuestro tema de hoy son mitos y realidades de la lactancia, influencia del entorno. No es el título de un artículo, ni de una tesis, ni nada, sino de que ahora yo les doy la palabra a mis compañeras porque hemos oído de todo. Y queremos que las mamás y los papás que están oyendo esto, que se encuentran con todos esos falsos mitos, sobre todo cuando estás un poco lobotomizado, un poco reseteada después del parto, ¿vale? Y lo digo con toda la buena intención, y que terminamos recién paridas, estamos a veces muy bien, otras veces como si no se hubiese pasado un pequeño camión por encima y entonces el bebé nos engancha, entonces lloramos, con mala suerte tenemos algo de fiebre en nosotras y de repente nos abordan con las famosas frases, ¿no? Y hoy estamos aquí para desmontarlas. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál es la que más rabia os da?
Uy, me viene así a la cabeza la del reloj, ¿vale? Yo como he venido hoy deprisa y corriendo, no llego, he quedado tal. El famoso reloj, ¿no? Ponte a tu hijo tanto tiempo en una teta y tanto tiempo en la otra y... Pero otra vez, pero si le acabas de dar hace 10 minutos... Que igual han pasado 2 horas, pero como estás en una conversación muy amena con la que tienes enfrente y el reloj parece un gran caballo de batalla junto con la báscula, que no pesa suficiente, que no pone suficiente peso, a ver si tu leche no alimenta.
Ahí le he dado.
Mira a ver si necesita una ayudita, pero otra vez te vuelve a pedir. Pero si le estoy dando yo, no tú. Esas son así las que me vienen como más intensas, ¿no? Porque resuenan un poco en ti, como diciendo, uff, con lo gusto que estaría yo ahora soltándolo y, yo qué sé, haciendo otras cosas. A mí son las que más me vienen a la cabeza. ¿A vosotras?
Hombre, estando rodeados de café, bizcocho, agua y tal, a mí me vienen a la cabeza muchos mitos referentes a qué comer y qué beber para que tú tengas que producir más leche, ¿no?
Y qué no comer.
Y qué no comer, porque hay cosas que tú no puedes comer, porque resulta que si no...
¿Le pasa locas eso al bebé?
Claro. A mí me han llegado a decir, cuando estaba dando teta, pues ya sabéis que se segrega oxitocina, es una hormona que se necesita para que salga la leche a través del conducto, y esa hormona pues produce bastante sed, ¿no? Entonces lo más normal es que la mamá que está dando pecho tenga a un bebé en la teta y una botella de agua o un vaso cerca, ¿no? A decirme, no, tú no puedes beber agua mientras que estás dando teta, porque si no, lo que le sale a la... te mueras en el desierto
de Sahara. La lengua pegada al paladar.
Porque si no, tu leche se convierte en agua y lo que le está pasando a tu bebé es agua y la leche no te alimenta, ¿vale? Uh-huh. Esa es una creencia que a mí me dejó perpleja porque nunca la había oído, porque los mitos también son muy relativos a la zona donde tú estás desarrollándote.
Mira, hay una asesora de lactancia que es maravillosa, a la que entrevistamos hace unos capítulos. Yo no sé si me oís vosotras bien, yo me oigo muy flojito, ¿vale? Que se llama Alba Padró, que es la encargada de Alba Lactancia Materna y de Lactab. Y hace poco hizo un artículo, esto es un post, sobre los mitos, y escuché un par de... Ahora lo voy a buscar mientras habláis. Que mira que hemos oído cosas, pues eso nunca... Imaginaros, pues no te puedes bañar, pues no te puede dar el sol, porque no sé qué... Si te daba el sol, se te secaba la leche. Entonces era como, pero vamos a ver, que no soy un cactus, señora, que estoy aquí en mi sitio, porque no, me da el sol, me da.
¿Quién ha dicho? Tienes que beber un vaso de leche de vaca cada vez que des el pecho para hacer más leche. También. No puedes comer garbanzo, ni lenteja, ni legumbre, ni coliflor, ni ajo, porque al bebé le van a dar gases.
Lo clasificamos en mitos alimentarios y en otros mitos. ¿Cómo lo hacemos? Porque aquí tenemos que tener orden, porque si no se nos va a ir la boca. Vamos, yo he escuchado, pues no me dice.
¿Tienes alguno? Vamos a ver, no sé, para producir más leche tienes que tomar muchas almendras y mucha cerveza.
Sí, vamos a ver.
No te guste.
Mitos alimentarios. De lo que hay que hacer y de lo que hay que comer y de lo que no hay que comer. ¿Qué hemos escuchado? ¿Vale? Así, 1, 2, 3.
Yo he llegado.
Hay que comer.
Me han llegado a preguntar una abuela de ¿a qué tiene que comer alcachofas?
¿Por qué?
Y oigo a la madre como diciéndome, a ver, digo, a ver, si su hija comía alcachofas antes de quedarse embarazada, no tiene por qué dejar de comerlas. Pero si su hija no ha comido una alcachofa en su vida, no la va a comer ahora. Dice, no, es que son muy buenas las alcachofas y los espárragos.
Los espárragos cambian un poco el sabor de la leche.
Cuando alguna madre nos pregunta en la reunión, ¿y qué hago, qué no hago? Digo, a ver, si tú has tomado de todos esos alimentos estando embarazada, también el alimento que tú estás tomando embarazada le pasa al bebé por la placenta, por el cordón. Entonces.
Pero eso es a efecto de tolerancia al sabor.
Sí.
Es decir, no de que le pase nada al niño. Que hay madre que dice que si ya le has pasado, no, es porque se ha acostumbrado y le puede gustar, pero no tiene más trascendencia.
Yo creo que cuanto más alimentos introduzcas, más está acostumbrado a una variedad de sabores, que luego más rica puede ser su dieta y...
Sí, pero eso no significa que vaya a ser ni mejor ni peor tu leche.
Por
simplemente
supuesto.
Es un recurso más que tiene la naturaleza para que los bebés, llegados el momento... ¡Caray! ¡León! decía que es un recurso que tiene la naturaleza para que al bebé, llegado el momento de comer otras cosas que no sea leche, no le parezca tan raro los alimentos, ¿no?
Se van acostumbrando a los sabores por el líquido amniótico y luego por la leche.
Y luego por la leche, efectivamente.
¿Qué pasa? Que el ajo...
El ajo...
Pasa un poquito a leche.
Sí.
No pasa nada.
Les estimula un poquito a mamar, es verdad.
Han visto que había que mamaban más. Hubo un estudio diciendo que mamaban más y que había un pequeño incremento de leche. Pero luego realmente, en el momento en que ya se acostumbraban, pues volvía a estabilizarse. Claro. O sea, que tampoco tiene efecto galacto.
Compensa. No va a hacer más leche por comer mucho ajo.
A ver, por
menos.
Eso. Que esto no es las como almendras. La barra del bar. Que te ponen los panchitos súper salados para que consumas más líquidos. O sea...
¿Y a ti, Encarni? ¿Algún mito de otra zona distinta de Murcia en cuanto a comida?
No, las almendras, que si comía almendras te crecían los pechos. Y poco más.
Y tenías que comer caldo, ¿no? De recién parida para hacer leche.
Sí. El papá se comía la chicha, se hinchaba y tú el caldito.
Eso es un mensaje.
Sí, eso. La que ha parido que se tome el caldito.
que no coja fuerza.
Bueno, es verdad que esos caldos de las madres... tenían sustancia.
Sí, pero desde sí. La carne que se
la
quita el caldo.
La chicha se la había cogido el otro.
A ver, yo para todo esto me remito, es que hubo un año en un congreso de FEDALMA que hicieron una conferencia sobre antropología, que yo decía, madre mía, ahora es el momento en el que yo puedo descansar un poco, que no tengo que estar tan activa. Fue una charla súper interesante porque nos remitieron de dónde venimos. O sea, somos mamíferos y claro, todo eso tiene su sentido. O sea, no era que fueran desmitificando esos mitos, ¿no? Sino se veía un poco la razón y tiene su sentido. O sea, hace tres generaciones, por generalizarlo más, ¿vale? Porque igual tu madre no te dio teta y tu abuela no sé cómo, depende de la edad que tenga cada uno, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las bisabuelas. No tenían reloj, ni de muñeca, ni de pared. Entonces, es muy normal que no haya que tener en cuenta ese reloj para estar pendiente de cuánto tiempo le tienes que dar o no. No existía batidora. Ni batidora, ni termomis, ni ningún invento de estos a la hora de la alimentación complementaria, ¿no? Con el tema de la comida, a ver, antes se comía carne una vez cada cuánto. Estábamos siempre con los calditos de verdura y con calditos sin sustancia. Y la mujer era la que estaba en casa y el hombre era el que tenía el trabajo físico fuera y el hombre era el que tenía que comer la chicha.
Y a la mujer se le hacía un caldo de gallina porque era el caldo recién parida, que tenía que estar en cama porque un parto era una cosa muy dura, porque no había... suplementos, llegaban anémicas al parto y bueno, pues te tocaba un poco de cama en la cuarentena y un caldo de recién parida, que lo llamaban, que era un caldo de gallina.
Pero
te habían matado una gallina para ti, para que no te lo comas.
Hombre, te voy a decir, teníamos una gallina y la matábamos.
Nos hemos quedado, que lo vea ya cómo te lo comes.
Que verás cómo te deja la suegra luego.
Nos hemos quedado solo con una parte de todo eso, ¿no? Nos hemos quedado con el sentido de... cosas que se han ido diciendo de la madre a la hija, de la hija a la siguiente, pero no nos hemos quedado con la parte buena. O sea, no, en la cuarentena no te puedes duchar. O sea, que también lo hemos llegado a oír.
Por Dios.
O sea, cuanto más necesitas...
Cualquiera se acerca a ti, ¿no?
No sé lo que sentís vosotras, pero a mí a veces pero la sensación esa de que huelo
también,
a leche...
Te pasaba con la regla. Que si durante la regla no te puedes duchar, que si no puedes hacer mayonesa, que si se corta no sé qué...
No puedes lavarte el pelo.
No algunos... cuides las plantas, que las estropeas, o sea...
Son ya, determinadas cosas... Para irnos cosas... a las tribus, o sea, que las apartan... Entonces, todo eso, ¿verdad? Todo eso al final... Hay una connotación ahí de la mujer... que tiene que producir leche, pero claro, acaba de parir. Es como un poco, venga, ¿cómo la cuidamos? Y lo que tú dices, han ido repitiendo cosas como mantras, pero al final lo repiten, no sabes de dónde viene, pero tú lo dices porque te lo dijeron y ya está. Y no...
Realmente hay cosas que como las has oído y te las dicen, como no le puedes dar un disgusto porque se te corta la leche. A ver, si es que... Estamos hablando de lo que se conoce de antiguamente, de la gente que daba teta, que a veces los disgustos eran que el padre ni siquiera sabía que iba a ser padre, que se iba a la guerra y no sabía
veces,
lo que había.
A veces el disgusto era que se le había muerto el padre.
Ahí
la
voy,
guerra.
Ahí voy. O sea,
entonces,
el padre se va a la guerra.
Lo que tiene ahí es un shock.
No sabe que se va a ir, la madre tiene que hacer frente, entonces empiezan a decir, cuidado con los disgustos que se te corta la leche. Pues a ver. Si se ve esa mujer de golpe y porrazo, viuda, sola y con una criatura, no son los mismos que los disgustos de ahora, yo qué sé.
Que se me ha roto el coche.
Bueno, sí, o que no se me ha roto el móvil, o que me he quedado sin cobertura y no puedo hablar con nadie. O sea, depende, ¿no?
Sí, hay que verlo en un contexto.
A mí me gustaría desde aquí...
Decían, cuando se había muerto, cuando se moría un hombre, en la huerta decían, se ha llevado la llave de la despensa.
Sí.
Porque, claro, la mujer se quedaba...
Claro.
Cero recursos. Entonces, imaginaos, sos viuda de guerra con tres hijos, cuatro hijos, seis hijos, siete hijos. Ya podéis aumentar el número que queráis. Pero nos estamos desviando. Porque si no, no sé yo,
a ver.
Hacemos dos podcasts, ¿eh? Aquí cortamos y seguimos. Que,
en este
que...
sentido de mitos, me gustaría sobre todo que quedara claro que hay cosas que no se ponen en duda. Te las dicen y como que nos las creemos, ¿no? Y la mujer, pues como decía antes Rocío, que te sientes un poco como que tu mundo ha cambiado tanto, que antes cogías el bolso, salías de casa y ya estaba, y ahora con la criatura, pues parece que tienes que echar una instancia para salir de casa, ¿no? Entonces, si ya la mujer de por sí se siente como que su mundo es tan diferente al que tenía antes, pues si empiezan a decirle cosas, empiezan a hacer, no sé, a ver cómo lo digo...
A gobernarla.
O hacer mella en su estima y en su opinión, ¿vale? Porque, bueno, yo voy a hablar por mí, porque el resto cada uno lo ha vivido a su manera, ¿no? Tú dices, me siento una persona muy segura de lo que voy a hacer, muy segura de lo que quiero, y cuando te empiezan, pues no tienes leche, pues no tienes, pues mira a ver si necesita una ayuda, pues oye, te traigo un biberón. Y dices, jolín, es que he leído por ahí que si le doy un biberón, que eso no es bueno, porque luego se agarra peor. Ya empiezas a tener dudas y ya a veces la duda se hace tan grande que no sabes si es una duda o es un nubarrón. Entonces, o tienes las cosas muy claras o tienes a alguien cercano de referencia, la teta no está tan estandarizada como antes, porque parece como que el escote es muy bonito, pero para otras cosas, no para la teta. Tenemos otras opciones, es decir, pues si tienes complicaciones, chica, pues dale un biberón, no te compliques la vida. Te empiezas a sentir poco escuchada, poco tenida en cuenta, porque encima, cuando te lo dice, como digo yo, la vecina del quinto,
sí.
Y yo vivo en un sitio que solo tiene 3 plantas, pero... Cuando te lo dice la vecina del quinto puedes hacer borrón y cuenta nueva.
Te
pero cuando...
dudar. Lo que tienes que hacer es confrontar la realidad. Creo que lo que buscas es la palabra confrontación.
Sí.
Ahora mismo el entorno tiene muchas opiniones y las opiniones pues son como todo. Pueden ser verdaderas o pueden no ser verdaderas. Entonces hace falta confrontar la realidad, ¿vale? Por eso también es importante saber qué cosas pueden ser reales y cuáles pueden ser ficticias. Y en los alimentos, por ejemplo, que es lo que estábamos hablando antes, pues es que hay un montón de cosas que nos han ido transmitiendo. Y también, dependiendo en qué zona del país y del mundo vivas, esas cosas van a ir también cambiando, porque hay un montón de mitos que es interesante saber que no son reales, para confrontar precisamente lo que estás diciendo, para que no te hagan dudar.
Se lo vamos a decir a nuestra compañera de redes, que haga un llamamiento de curiosidades de tu zona con de la leche, con la lactancia.
Claro, porque es que no es lo mismo Murcia, que lo del agua en Murcia a mí me flipó en colores, ¿eh? ¿En serio? A mí es una cosa que no.
Murcia, verano, 40 grados a la sombra y que no puedas beber agua, pues te da un jamacuco.
Es que mi niña nació en agosto, el 26 de agosto, entiéndeme, y que me están diciendo que en una ola de calor que se quedó Murcia sin ventiladores, no puedo tomarme un trago de agua, que no era un trago, era medio litro, un trago, porque está muerta de calor. No, eso no, que no va a poder coger, que la criatura se va a encanijar, que no puede ser.
Digo, de hecho, lo que te preparas es un vaso de agua cada vez que vas a dar pecho.
Exactamente.
Vamos, yo tenía el vaso de agua y el niño.
A mí me relajó.
Era lo que necesitaba.
Cuando en una reunión se comentó esto, yo dije, ah, vale, ya no es cosa mía. Porque yo normalmente soy muy de secano. O sea, mientras otro se ha bebido varias consumiciones, yo parece, no sé, como que no me apetece tanto, ¿no? Entonces, cuando di a luz, ya embarazada parecía que iba con el botellín a todos los lados. Pero nadie me cuestionaba nada. Lo mismo que el abanico.
Sí,
no pasa nada porque estás embarazada.
Ya se mete en cuña, como digo yo.
Bueno, pero te da igual. Tú dices, tengo ganas, pues ya está. Pero cuando es tu bebé y que igual no estás haciendo lo mejor y pues no bebas agua que no va a tener alimento, pues es que no engorda. Te hacen dudar hasta de
claro,
lo que no.
Hasta la talla nombre. Que usa sí, de
sí.
Top.
Sí.
¿Y qué más cosas además del agua?
Mira,
a ver.
Yo pienso que deberíamos empezar por el principio. ¿Qué hay de los mitos del calostro?
Ah, claro.
Ostras. Como por ejemplo, es amarillo porque ha estado mucho tiempo en el pecho. Eso no vale.
Sí, eso es malo, vamos a desecharlo, ¿no?
Eso lo he oído yo mucho en las
es
personas
sudamericanas. Es sucio, antihigiénico.
Oro líquido, vamos.
Eso ¿tú no lo has oído mucho dónde?
Hay una corriente dentro de lo que es la población sudamericana. Hay una falsa creencia de que el calostro hay que desecharlo porque puede enfermar al bebé.
Ay, qué lástima.
Sí, sí. Y están, a ver, que la Liga de la Leche en esos países hace mucha propaganda de lo bueno que es el calostro.
Otras
no
falsas creencias. Otra podría decir de nosotras también lo mismo. ¿Eh? Que pues no vais a creer eso porque en su día pues nosotros también nos hemos topado con...
Es una campaña de salud lo que están desarrollando para intentar paliar un poco los efectos negativos de ese mito. Claro.
El calostro es lo mejor que hay. Tiene ahí todas las defensas del niño.
¿Y qué más mitos hay del calostro?
Eso es hay que desecharlo porque es sucio, antihigiénico.
O sea, no, ¿eh? Estamos hablando de lo que no,
mito,
¿vale?
No. El calostro es oro.
Lleva anticuerpos.
Que es amarillo porque está mucho tiempo ahí en el pecho, que es... pero no.
Se ha pasado.
Sí, se ha pasado. De hecho, la leche cambia de color y es normal que cambie de color. Es lo más normal.
Que tu leche es agua, eso es mentira. Sí. La leche que tú ves al principio es más clarita porque sí es cierto que tiene más contenido en agua, pero no es solo agua. Luego va variando según va saliendo, va succionando el bebé, según va cambiando... La toma, no sé, más mitos.
Tenemos
así.
Una foto en redes que vamos a volver a poner en boga.
La tuya de cuando estaba tu peque enfermo.
Enfermo no, porque también cambia de color cuando está enfermo.
Claro.
Pero saqué una bolsa de leche de bebé de 3 días, que era una leche inmadura, y una bolsa de leche pues, de 1 mes. Entonces se ve una leche amarilla, acalostrada, y una leche blanca. De hecho, ahora he tenido que reclasificar la leche que tengo en el conge. Según fechas, y se ven bolsas de leche amarilla y bolsas de leche blanca. Y a lo mejor tiene el bebé 2 meses y 3 meses, pero según la hora del día, según lo que hayas comido, en parte, pues, y claramente tú ves 2 bolsas iguales, que no es que una sea más mate que otra, 2 bolsas iguales, la misma madre, el mismo bebé, la misma cantidad, Y una bolsa de 100 está blanca y otra bolsa de 100 está amarilla clarito. Y no están pasadas, lo sabemos.
Más mitos, más mitos.
Que el bebé tiene que tomar leche hasta que quede blanca. O sea, si el bebé mama y tú no ves que sale blanca, esa leche no está buena. Falso también.
Caramba, ese reconozco que no me lo sabía.
No lo había oído, ¿eh? Mira, nunca dejo de aprender. La verdad que con esto...
Que ya no pueden tomar teta los niños que tienen dientes.
Ah, bueno.
¿Y el que nace con dientes?
Pocos hay,
pero al que nace con dientes hay que quitárselos. Ah, eso es verdad. No, eso no es cierto. Sí, sí, sí. Pero porque esos dientes, ha hecho que nos lo diga mejor nuestra compañera en la lactancia y nuestra amiga Clara Serna, pero en principio los dientes que nacen están como muy poco sujetos. Entonces hay riesgo de que se le caiga ese atragante. Entonces se tienen que quitar, pero precisamente porque es como una minoría y tal, lo leí hace poquito. Pero claro,
pero bueno,
hay bebés muy precoces, claro. Y están mamando, o sea, la OMS recomienda 6 meses de lactancia materna exclusiva y a los 4 meses han dentado.
Esto iba a decir, es que bueno, mi Carmen con 3 y medio ya tenía un diente, o sea que imagínate.
En la revisión de los 3 meses, mi hijo yo le notaba un bultito y el pediatra me dijo que era un bulto de grasa. Digo, bueno, pues el pediatra sabe más que yo, fue un bulto de grasa. 2 días después... Me dieron ganas de enseñarle el bultito de grasa, porque el bultito de grasa pinchaba y hacía un daño que para qué contarte.
Se come unos filetes con el bultito de grasa.
Pero algunas veces es verdad que muerden más con la encía, sí, que luego cuando le salen dientes, porque algunos son conscientes de que eso hace daño. O sea, tú se lo explicas y son listos. Entonces,
pero cuidado, que aquí estamos sacando otro mito. El de, Encarni acaba de decir, son listos.
No.
Depende en qué tono se diga, es una maravilla, pero luego te la dan la vuelta a la frase de ¡ay, si es que es tan listo! Pero no precisamente echándole flores a la criatura. Si es que este te va a gobernar porque es tan listo.
Te usa de chupete, si es que te tiene.
Mira, yo con el chupete lo pasé realmente mal porque, bueno, como mi hijo nació con un frenillo que no podía ponerle el chupete porque era contraproducente y tal, a mí hubo momentos que realmente me apetecía. Digo, mira, le casco el chupete, que se calle y que me deje en paz. Así, ya, lo he dicho todo seguido, ¿no? Bueno, pues el crío no quería chupete y no había forma. Bueno, pues como yo lo estaba pasando pues medio regular, me dijeron un comentario así un poco fuerte de ¿tú qué prefieres, lo natural o lo de plástico? ¿Vale? Lo estoy suavizando. Y es que te usa de chupete, si es que el chupete se hizo precisamente para que la mami se pudiera liberalizar un poco de la situación del bebé y pudiera dejar al peque e irse a trabajar.
O sea, que el chupete lo usa como teta.
Eso es.
No la teta, claro, como el chupete.
Pero le hemos dado la vuelta a la tortilla de tal manera que tenemos que oír cada cosita.
Pues mira, a mí me está viniendo a la mente una de las consultas que he atendido últimamente por mail, ¿no? Y es que la leche a partir del año de vida ya no alimenta, ¿vale?
La leche materna. Os estáis yendo al año.
Pobre, sí, hijo
y,
mío.
Y yo me voy a quedar sin uñas de pensar en los primeros días y en esa madre recién parida con los mitos. Vamos a centrarnos.
Venga.
Porque lo del año, eso ya es que ya tenemos que contarlo. Pero, bueno, como os hemos dicho, aquí tenemos para muchos podcasts y lo que vamos a hacer es que el del próximo mes también va a ser de estos temas. Porque seguro que alguno se nos ha quedado en el tintero en el primer podcast y lo que vamos a hacer es... Eso, las mismas invitadas y seguimos con los mitos.
Yo lo que estoy
y
viendo...
con el entorno, porque mitos,
exacto,
y entorno no
hay
puede ser.
Es que entonces, estamos dando mucho hincapié en los mitos, se nos acaba el tiempo.
Claro, pero parte
mía,
de los mitos vienen del entorno, entonces por eso vamos a ir cerrando, atando cabos aquí.
Además, en el tema del entorno, aquí podemos encontrar más diversidad de oyentes, porque el entorno no solamente lo sufrimos las mamás que decidimos lactancia materna, sino todas. Esa madre que se ha imaginado su bebé o su maternidad de una manera, tiene una idea y vienen y no lo pongas así, duérmelo asado, acuéstalo de tal forma, ponlo de tal otra. Y eso lo sufrimos todas, independientemente de que sea amamantado por la mami,
sí,
o el biberón se lo dé la abuela.
O el vecino del quinto. Otra cosa, ¿mamar duele?
No.
Bueno,
vale.
Mamar bien duele.
No sé.
No tiene que doler. Eso vale. Lo digo en mayúsculas y en neón. Además, lo digo con las mismas frases. Dar de mamar no tiene que doler.
Bueno, puede doler los primeros días. 5 primeros días. Esas tetas han estado en reposo y ahora están en funcionamiento. Entonces puede haber una pequeña adaptación.
Pero para... hasta que tengan que ensangrar, no, para que calle el pezón, no, que
moleste,
y todo eso.
Que moleste un poquito 5 días. Eso significa que si no duele, está bien, y si duele un poquito 5 días, está bien.
5 yo creo que te has pasado todo ya, lo que es, como unos 3.
Era un margen, porque a los 5 vamos allá a la matrona, revisen posparto. Mm. Todo lo que sea, doler mucho, el día que sea, o doler lo que sea a partir del 5º día... O, por supuesto, mal, sangrar. Algo mal. Ahí. Hay que, claro, mirar.
A ver. Si duele y no, hay que no hacer se ha erosionado el pecho, no se ha hecho una herida, pues puede llegar a ser un poco... ¿Y qué tipo de dolor? Hay un dolor, pues, que es lo que dice ella. Relativo. Es una cosa que nunca has usado y que tienes como una sensación de escozor, de ay, de... Ay, noto que tengo una,
pero
parte
de
mi cuerpo.
Pero es como una hipersensibilidad.
Sí, hipersensibilidad, efectivamente.
No es dolor.
A ver, pero no es un dolor de sangrado, de herida,
con
de...
Con la hipersensibilidad... Perdona que te corte, Esmeralda. Yo ahí digo, ojo y cuidado, ¿vale?
5 días he montado de margen.
Vale, pero...
Si solo justo de salir del hospital te ve la matrona, ya, y a partir de ya levantas la alarma.
Yo digo ojo porque, a ver, mira, hay mujeres que durante el parto han sido medicalizadas y han tenido antibióticos o han tenido medicación, entonces el cuerpo está como medio dormido, no sienten dolor y no a todo el mundo le dan el alta a los 5 días. Generalmente son 2 días y para casa.
Claro, pero por eso tú los 2 primeros días has estado, a lo mejor te han dado nolotil o ibuprofeno, claro, que es compatible con la lactancia, por el tema de los entuertos, la episiotomía, los puntos... En fin, ¿para qué contaros? Y si es cesárea, pues esos 5. Entonces, esos 2 primeros días, si tú estás con ibuprofeno, lo normal es que...
Pero mira, por lo que...
Puedes estar un poco dormilada en cuanto a dolor.
Por lo que yo quiero puntualizar eso de los 2 días o los 5, es porque hay gente que en el hospital pues se siente un poco como... No sé cómo decirlo. Orientada, ¿no? Sienten que si tienen alguna duda, pues ahí están los sanitarios, ahí les pueden recomendar.
Protegidos.
Claro, vale. estás en un entorno con, vale, buenos profesionales, claro, formados en la estancia, estás fenomenal.
Entonces,
ahí te pueden
como...
ayudar mucho, te pueden hacer daño según quien te toque.
Entonces hay gente que se siente protegidos, como decía Encarni, y todo va muy bien, pero llegan a su casa, se sienten que su casa es diferente, de golpe y porrazo no te entra el carro por la puerta, lo que antes te sobraba sitio ahora te falta.
Llegan a su casa y entran 20 detrás de ellos.
Y empiezan a sentir dolor. Al tercero o al cuarto. Y dicen, pero si a mí antes no me dolía y ahora sí, ¿esto qué es? ¿Que cada vez va a doler más? Pues hay que tener en cuenta que si ha habido un ibuprofeno por ahí o alguna otra medicación que ha hecho que el cuerpo esté menos sensible a su dolor, pueda salir más adelante. O lo contrario, gente que aguanta ese dolor los 2 o 3 primeros días y cuando ya llega el 5º o 6º dicen, como esto sea así, no aguanto más. Entonces yo por eso he dicho en mayúsculas y neón, no tiene que doler. De hecho, el dolor es una defensa que tenemos para indicarnos que algo, sí, no está bien.
Y también es un poco relativo. No todas las personas sienten el dolor con la misma intensidad. Uh-huh. ¿Vale? Vale, lo del dolor nos queda más o menos,
sí,
claro. Y lo,
sí,
del tamaño...
Sí, el tamaño de la teta.
Si tu pecho es pequeño, no tendrás leche. Y si es muy grande, tampoco, porque lo asfixias.
Claro.
Bueno, para eso tenemos las aletas de la nariz. Que precisamente la nariz, estos surcos que tenemos aquí, estas aletillas,
son
para que, por mucho que tú quieras empotrar al bebé contra lo que sea, he dicho contra lo que sea, ¿eh? Sea teta grande, sea teta pequeña o sea cojín.
No, no, pero es,
¿vale?,
que si es,
para
si
que
es
el
pequeña
bebé,
es que no produce. Como es pequeña, no produce
ya,
leche.
Ya, bueno, pero tú, como eres una ilusa, te lo has puesto. ¿Eh? Claro. Estamos pensando en asfixiar o no asfixiar con la teta. Ahora ya vemos qué se saque de ahí.
Yo es que respecto a lo de teta o no teta, en la anteúltima reunión hubo un comentario de verdad que yo no podía parar de reírme. Porque, pues solemos preguntar, ¿no? ¿Por qué has venido? Y te dice, bueno, es que yo tengo poco pecho y tenía dudas de si iba a poder. Dice, pero te estoy viendo a ti.
Y ya se me ha quitado esa sensación.
Claro, entonces, pues mira, nos reímos todos, pasamos un momento entretenido y es así de cierto. La gente que me conoce, pues yo con mi primer hijo, pues tenía un escotazo brutal y con la segunda, que parece mentira que pueda darle teta. Incluso me han llegado a preguntar, entonces, ¿tener mucha teta no hace que tengas más leche? Porque tú, y han dejado ahí la pregunta en puntos suspensivos, y no hay mejor... Para todo esto, ya que nos hemos reído con el volumen de mi delantera respecto
ríe,
a si se puede o no se puede dar
porque
teta...
Porque ahora voy a ser más mala todavía.
Pues ahí sirve de ejemplo, ¿no? Pues cuando a mí me ha visto una persona que estoy dando a una niña que ahora tiene 2 años y que estoy dando teta sin ningún inconveniente, a pesar de que no luzco una 115...
Claro, pero eso es como un logro tuyo. Claro. Pero está al revés. ¿Y tú con el pecho que tienes no tienes leche? ¿O no puedes dar?
Claro.
Para las pechugonas. Quiero decir, con todo el cariño.
Pero si es que no depende, el dar teta no depende ni de la cantidad, ni la talla que uses de sujetador, ni de que...
Mira, ni de la forma.
Ni de la, eso es, ni de la forma, ni del pezón, sino simplemente, ¿quieres? Póntelo. Póntelo, cambia la postura. Si te duele, pide ayuda, que te revisen una toma, porque no tiene que doler. El dolor es un indicativo de que algo no va bien.
Y ahora había sido muy mala. ¿Vale?
Uy, uy, es que Esmeralda mala, madre mía. Sí,
es que si damos tetas, se nos van a caer. ¿Y qué
hacemos? Y si no, también.
La, seguro que
la gravedad está desde, para algo, ¿no?
Desde aquí voy a hacer un guiño a una amiga. No voy a dar nombres, pero ella ya sabe quién es. Que, bueno, pues me enseñó su delantera, a pesar de que ella decidió que no quería dar teta a sus hijos porque ella, pues, le había costado su trabajo en el gimnasio y... Total, si tengo 16 meses que me incorporarían... 16 semanas. Ay, es que por un rato estaba soñando despierta.
Te voy a decir, digo, estamos ahí, 16 meses. En las Noruegas, o por lo menos, que vamos.
No, pues esta amiga me decía... Como en 8 o 9 semanas me tengo que incorporar. Uf, la verdad, qué pereza. Si es que no me apetece. Bueno, pues esta mujer hubo un día que cogió y me dijo, mira, de verdad, tú sabes lo que agradezco ese momento y lo bien que me ha venido muchas veces cuando me tengo que poner el sujetador y digo, por lo menos mis niños han tenido lactancia materna. Como decía en Carney, la gravedad hace su efecto. Pero oye, que es muy respetable, que cada uno decida lo que quiera.
Y las
hormonas
del embarazo también hacen lo suyo.
Es que se supone que la distensión del pecho no viene tanto por la lactancia, que puede influir. Es decir, hay subidas grandes de leche, se te puede estriar un poquito si sube la leche mucho, o sea, alguna ingurgitación. Pero en principio la subida de leche es de... La distensión de la mamá es por el embarazo.
Sí, claro.
Por el incremento de peso en el embarazo, el aumento de peso de la madre y luego por el propio aumento de la mama. Entonces, claro, esa piel cede.
Claro.
En esto también debo de decir que las tiendas colaboran poco.
Hombre, ¿vale? Igual que los que venden leche de fórmula.
Claro, por eso tú te encuentras que dices, mira lo que te digo, tengo ahora mismo, yo pensando antes de tener a mi tercer hijo, dos lactancias prolongadas y tengo el pecho en mi sitio. ¿Qué más da? Que sea poco, mucho, grande, pequeño, diciendo, ¿a qué, claro, a qué podemos aspirar?
Pezón invertido, pezón grande,
mira
pezón
Rosario
pequeño.
Flores.
incluso hola, estando Rosario. Operados, si la operación es correcta, pueden dar pecho.
Es verdad,
sí,
otro
depende
mito
de qué
también.
Tipo, eso es. Pero
la prótesis no impide la lactancia. Puedes dar también pecho estando operada.
Estando bien operada.
Bien operada, efectivamente.
Esa bien, claro. El matiz
es que es bien operada, vamos a decir.
Depende de dónde esté puesta el implante y qué tipo de implante haya sido. Claro. Y
implante, implante por detrás del músculo.
Uh-huh. Que no se hayan tocado los conductos.
Sin cortar los conductos, porque aunque sea por detrás del músculo, se mete por la areola.
Uh-huh. Sí.
Con lo cual hay que no cortar los conductos.
¿Un profesional?
Ahora, lo digo por una mamá que ha consultado lactando, que en su día ha pedido sacaleches y todo eso. Me llamó la atención que ella se operó hace unos 17 años o 15 años y ya el médico le dijo, si vas a querer dar en algún momento pecho, tal, no te voy a cortar por aquí. Y eso, como ha avanzado mucho de entonces a ahora, pues me supuso una grata sorpresa.
Claro, claro. Pero como lo que decía antes de ir a las tiendas, no colaboran. Cuando tú vas a comprarte un sujetador y dices, bueno, pues ya me lo cojo de embarazo y lactancia. Nada tiene que ver.
Ni una
o sea,
cosa,
en el embarazo se lo enseñas a quien tú quieres, si quieres. ¿Vale? Como mucho, pues cuando vas a hacer la eco o alguien desconocido que te suba más la camiseta o tal. Lo demás es elección propia, ¿no? Pero con la lactancia, pues no sé, que sea más bonito o menos, es una cosa. Pero que haya de tu talla, que tú vayas a comprar un sujetador y tengas una sensación de que te has
eso
que tener la vaca lechera.
Pero eso es por lo mismo que tú dices. Vamos a ver, en el embarazo, o sea, ellos que relacionan lactancia con bebé pequeño. Y eso lo dijimos en otro podcast. La lactancia bebé pequeño es recién parida, pecho grande, puérpera, barriga, kilos, todo eso. Es que me mueve mi bebé. Entonces se le va yendo
es
la voz.
Quiere colaborar.
Este es el podcasting maternal. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que tú dices, no, mire, pero es que yo perdí el peso del embarazo, incluso he perdido algo más porque la lactancia puede hacer perder peso, que ahora también hablamos de eso.
Otro mito más.
Además, claro, la mama, hay una reversión de la mama, entonces vuelve un poco y con el tiempo, con la lactancia muy prolongada, a veces la gente se queda como con una talla menos porque hay una cosa ahí, una especie de transformación de la mama que ahora no viene al caso. Y claro, te encuentras con un pecho, yo lo llamo un pecho de bailarina, ¿Verdad? Que era el pecho que tenía después de dar años a mi hijo, un pecho bailarina estupendo. Y dices, ¿qué pecho? ¿Qué surge de la estancia? Si de la, no bajan de la 100. Entonces, pues no, ya la estética.
¿Y qué 100? Porque a veces ni con la 100 te entra. O sea, ves cada copa.
Entonces tienes que cogerte ahí una cosita y decir, bueno, pues ya veremos. Pero es verdad que no hay, no se concibe la lactancia de un niño o de un bebé mayor. Entonces la lactancia es la mujer de Botero, pechugona, con una 100, y claro, no encuentra, si eres más delgada, no encuentra.
Entonces hemos quedado en que los pechos grandes y pequeños valen, pezones invertidos y no invertidos valen.
Los pezones pequeños también valen.
También valen.
El no tenerlo también vale.
El no tenerlo, servidora también ya lo sabe, aunque le costó muchos mitos, mucho. El ambiente no ayudaba mucho. Y Encarni, ¿hace falta darle un vive a un bebé que nace por cesárea?
Confirmo que no.
¡Anda! ¡Qué sorpresa! Cuéntanos.
A mí me ofrecieron el vive.
Ah, que te ofrecieron un vive.
Sí, y vaya, mi niño vaya. No probó el vive. Lo tengo en casa.
Ah,
guardado.
La foto ponlo en un cuadro.
Lo tengo guardado para decirle, toma cariño, tú vive. Cuando tenga 18 años, tú vive.
Tú ya puedes optar. Sí, sí. Entonces, ¿no hace falta esperar?
No.
¿No queda el vive mientras que te sube la leche?
Es que una vez que sale la placenta, ajá, la producción de leche comienza. Empieza el calostro a fluir.
Vale, entonces, ¿es un mito que las cesáreas no pueden dar pecho?
Mitísimo.
Vale. Chan, chan, chan. ¿Y cómo compensamos ese mito? ¿Tú qué nos aconsejarías?
Pip, pip, pip.
No me sale la pip, palabra. Pip,
piel con piel. Pip,
piel con piel. Piel con piel. Piel, 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 piel. No me salía.
Bien, bien. De hecho, cuando yo tuve a Marcos, no pude hacer piel con piel con él y les pedí que pusieran a papá.
Muy bien.
Páralo bueno. Un momento. Piel con piel. Escuchar los anteriores podcasts. Iniciativa legislativa histórica a nivel nacional. Murcia es la única región que de momento tiene reconocido por ley el piel con piel obligatorio, salvo por causa médica grave, tras el nacimiento. Tras el nacimiento significa tras el nacimiento por parto, tras el nacimiento por cesárea programada y tras el nacimiento por cesárea de urgencia. Con lo cual, el piel con piel ahora es exigible.
Iba a ello porque dije, iba a decir, si no hubiese nacido unos meses después, me hubiese. Pero bueno, el papá se alegró de eso. Desde
la pero esto, la iniciativa, tu hijo nació, Miguel, hijo, tu hijo nació...
En diciembre de 15.
En diciembre de 15, claro, no, es que la iniciativa es de octubre. De noviembre, de principio de noviembre del 18. Es súper reciente.
Sí.
Pero bueno, otra cosa es que pero, antes se hiciera por protocolos de hospitales. Claro, había podía, hospitales que sí, hospitales que no. Entonces
pedirlo.
Sí que había un protocolo. Mm. Pero la cesárea de urgencia no se hace y ahora el problema es que va a haber que hacerlo y hay exigencias sanitarias súper respetables de por qué no lo hacen y hay quejas de sanitarios que yo las entiendo a la perfección porque tienen cada uno sus miedos o sí. Su forma de hacerlo o su justificación médica
o su falta de recursos.
Claro, por eso justificación médica en cuanto a higiene, a falta de personal, tal. Pero una vez que se superen esos baches, pues hay que cumplirlo.
Mientras estáis hablando de todo esto, a mí me ha venido a la cabeza otro mito, que no es... A ver... El bebé está acostumbrado a estar con la mamá, a oír su corazón, a oír sus órganos,
que también me estaba allí...
a estar muy pegada. Entonces, el tema del porteo.
Exacto, digo yo.
¿Vale?
¿Será normal coger a los niños en brazo?
Yo el otro día expliqué que tenemos un folleto de lactando que por delante va hablando de lactancia y por detrás de porteo. A ver, no es que queramos vender nada, porque nosotras no nos encargamos de vender nada. Es... porque queremos que se haga bien, ¿vale? Lo más normal, lo que necesita un bebé son los brazos. Nada de si lo coges en brazos se va a mal acostumbrar. Porque ¿se va a mal acostumbrar a qué? Se mal acostumbra un niño de X años cuando cada vez que pasa por el kiosco quiere que le compres el huevo Kinder o lo que le guste, ¿vale?
Si pero lleva 9 meses dentro de ti en brazos.
Lo único que conoce es a esa madre. Luego empieza a conocer al papá y empiezan a conocer las personas afines del entorno. Pero que un bebé pida brazos es lo más sano y lo más natural que hay en este mundo.
Entonces no se me acostumbran.
Y luego también está la cosa de, por el beneficio de la madre, para poder tener los brazos libres, para poder hacer cosas, el tema de portearlos de manera ergonómica, esa palabreja tan rara.
Para adelante no, por favor, que no miren los niños para adelante.
Sí, ahí tenemos una cierta famosa que hizo, bueno, como todos los famosos los fotografían en todos los sitios, pues una famosa con los bebés hacia adelante, menuda polémica se desató. A ver, cuando uno sabe lo que hace, que haga lo que quiera hacer. Pero hay muchas personas que no saben lo que es portear, ni hacerlo de manera ergonómica, ni de la manera adecuada y correcta. Entonces, he oído que es muy bueno, pum, la primera mochila sin saber de qué, en qué condiciones y saber cómo es.
Porque al final nadie nos enseña a ser padres y precisamente claro. Por eso tenemos que hablar del entorno, pero se nos va el tiempo. Porque el problema de que no nos enseñan a ser padres es que hay veces que estamos solos, que estamos sin tribu, y otras veces que aunque tenemos gente cerca, pues esa gente no lo ha vivido en esta época, que es más chismes, ¿no? Como dice, es que ahora tenéis, o no, o cuando lo vivió, pues lo hizo como buenamente pudo, supo, quiso, como le dijeron a su vez a ellos. Entonces ahí hay un punto, de, además de psicología, de antropología, de a ver cómo cocinamos esto y cómo te hago caso sin que faltara mi instinto, o cómo no te hago caso sin que te ofendas, que es ahí un equilibrio un poco delicado. A ver, tenemos que cortar.
¿Por qué no? O sea, a ver si os parece. Todo esto que acabas de decir, Rocío, como da para otro, ¿por qué no hablamos de esto mismo que acabas de decir
claro,
más
claro.
en profundidad
para
el siguiente?
Por eso vamos a cortar ya.
Entonces no llegamos al año, no llegamos al año.
No llegamos al año.
Nos quedamos con muchos en el tintero.
Os convoco para la siguiente, porque nos ponemos a hablar de mitos y tal, llevamos 40 minutos, y a mí sí me gustaría que terminásemos de ver... habéis hablado de los primeros días. Tenemos un minuto rápido para hacer una ronda de estas del 1, 2, 3 de qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer, por ejemplo, y qué es lo y si nos podemos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, yo voy diciendo, vos os contestáis. Ajo, ¿puede comer?
Sí, lo que quieras.
¿Espárrago puede comer?
Sí. Sí.
¿Pero da sabor a la leche?
Sí.
Cambia un poco. Lo
¿puede
mismo
ser que lo
rechace
el bebé?
Lo mismo que el olor del pipí. Cuando uno come espárragos, depende. Cuando uno toma mucha miel, eso...
Pues al rato se pasa y vuelve a mamar,
punto.
¿No?
Pero uh-huh. no pasa nada.
Vale. ¿Coliflor y col y brócoli?
Claro. Sí.
¿Le puede dar un poquito de gases?
No. A ver, hay alimentos que de por sí producen gases y hay otros que no.
Pero
el hecho de
madre...
que los tome la madre... ¿Vale? Mm-hmm. Por ejemplo, la fava que se dice aquí en Murcia, la coliflor, de por sí es flatulenta, pero no significa que todo el mundo que la vaya a comer le vaya a provocar gases.
Vale, pero eso...
A la madre, o sea, imaginaos lo que puede repercutir en el bebé.
Vale, pero puede ser que si el bebé está irritable y la madre ha comido eso es porque, digamos que la sustancia de la col que hace que dé gases pasa un poquito a leche.
Pero
igual,
no los gases
al igual
en sí.
que pasa la por ejemplo pues la proteína de vaca de cuando nos tomamos mantequilla o nata o tal. Vale, pero la naranja, por ejemplo, la coliflor, son cosas que podrían dar gases a la madre por
pero tú te puedes beber perfectamente un vaso de zumo dando teta que no le vas a agriar la leche al crío.
Vale.
¿Vale?
Es que tenemos matronas que han dicho que no tomen zumos de naranja.
Sí, porque se agría. Y bébetelo ya que se le van las vitaminas.
Pues
o sea,
eso
es un mito, pero de fuera de
pero
teta también.
¿La madre puede tomar refrescos?
A si ver, le gusta.
No debe.
Si
no
le
debe,
gustan a
no,
ella,
no por la leche.
Nutricional.
No por la leche.
A nivel nutricional, efectivamente.
No es lo mismo el gas que puede dar la coliflor, que digamos el principio sí, sí. activo del gas pasa a través de leche y puede darle al bebé, que el gas que lleva la bebida... Que
hombre,
evidentemente
si cafeína,
no pasa
¿no?
a leche.
Vamos a ver, bebida con gas.
Café, no, no, cafeína, vamos a pensar en una naranjada que el café, bueno, pasa un poquito de excitante. Ahora pasamos al café. Si es que tantas cosas que me dicen no comas o sí comas, que hacemos otro podcast.
Se debe de evitar por completo la cafeína, los excitantes, el alcohol y el tabaco.
¿O
vale,
no?
Pero yo me refiero el gas de
¿cuánto
las bebidas.
¿Cuánto tomabas embarazada o antes? Es que también, bueno, perdón.
Claro, el gas de las bebidas no pasa a leche, porque entonces echaríamos...
La cafeína
con gas. Echaríamos
sí.
no, sifón en lugar de leche, ¿no?
Tendríamos la serpentina y
seríamos sidra.
En lugar de mosto, sidra.
Tenemos gente que viendo. Dice que me dice que no beba refresco. Entonces, sí. vamos a ver, tú bebes refresco si tú quieres. Otra cosa es que la cafeína o sí, que el azúcar o lo que sea. Pero sí. el gas no pasa a la leche.
No.
Y las lentejas y las legumbres, ¿por qué dan gas en las lentejas y los garbanzos y las alubias? Por la piel.
Por las pieles.
Entonces, ese gas no es lo mismo que estamos diciendo de la coliflor.
No,
nada que
son
ver.
Distintos.
Tampoco
a
le
ver,
da gases al
gente,
bebé que la madre coma lentejas, ¿no?
Hay gente que aprovecha durante el embarazo a convertir su dieta en más sana de lo que era antes de quedarse embarazada y se prolonga en los primeros años del bebé. Y luego también nos planteamos un poco el tipo de dieta que tomamos en casa respecto a qué le vamos a enseñar a nuestro hijo a comer. Es como si yo quiero un niño que coma de todo, pues yo tengo que servir de ejemplo comiendo de todo. ¿no? Entonces, puede ser un buen momento para introducir alimentos que has querido introducir y te han dado pereza, o de dejar de tomar otros que te han faltado fuerza de voluntad o ganas o yo qué sé para no tomarlos.
Vale, pero todo se basa en comer lo que tú quieras.
Eso claro. Es.
Pero que no te digan que no puedes comer legumbres, que son pilar fundamental de salud nutricional, porque le da gases al bebé.
Claro. Entonces, y lo que has comido siempre, ¿no?
Y lo,
porque
hemos,
sea...
lo hemos oído.
Claro,
y no lo hemos oído porque lo han contado, es que... madre de me lo ha dicho la matrona.
Sí. Mm. Lamentablemente oímos muchos disparates.
A veces lo dicen las madres, a veces las suegras, a veces las vecinas del quinto, de los edificios de tres pisos, pero a veces lo dicen las matronas también.
Hay que tener un poquito de sentido.
Por eso
común.
Digo, espárragos, no coles de Bruselas, brócoli, pues hombre, si ves que ese día el niño está que se sube por las paredes, que le duele la barriga, pues a lo mejor algo le sienta mal, como si te sienta a ti mal un día.
El collar, que el pobre micro va a meter hasta el micro en la boca.
Es que tenemos aquí a un futuro técnico de sonido poco... tirando de los cables.
Efectivamente.
Digno hijo de Emilio, madre mía.
Vale, pues bebidas con gas, legumbres, ¿qué más? Horchata, ¿se puede tomar?
Claro.
Con lo buena que está, por Dios.
¿Leche se puede tomar?
Claro. Si te gusta.
Todo cerveza, lo que la... ¿Cerveza con alcohol se puede tomar?
Hombre, el
alcohol... No.
Pues que la cerveza hace leche. ¿Cómo? ¿No te tomas una cerveza con alcohol?
Después de oírnos, sigues con la misma duda. No puede
mujer,
ser, ¿eh?
Lo que nos han dicho, tómate este vaso recién parida, tómate este vaso de cerveza.
¿Y un vasito, si y un vasito de vino? Qué bueno para el corazón.
Es buenísimo.
De hecho, hay algunas marcas de cerveza que ya aparece tanto el símbolo de embarazada como el símbolo de los lactantes. ¿Vale? Ya vamos tomando un poco
bien
de conciencia.
Entonces,
y...
cerveza...
Cero.
Si sí, te gusta, pero sin obligado.
Venga, más cosas. ¿Qué os han dicho que no podéis comer?
¿Qué me han dicho que no puedo comer?
Bueno, ¿qué? Come jamón, que te suba el color a la cara.
Adiós, amigo.
Sí,
pellizcate.
Sí, sí. Lo he llegado a oír mucho. Pero sobre todo lo más importante. A ver, si tienes dudas de si tienes leche o no tienes leche, ponte al bebé más tiempo. Póntelo más veces, que el bebé se agarre. Y como digo yo, si está leche en alimento, digo, con que la madre coma bien y duerma bien, que el descanso es fundamental. Uh-huh. O sea, ya no estoy hablando de descansar solamente, sino de dormir. ¿Vale? El no dormir es un método de tortura.
Yo siempre digo en mis reuniones, duerme como cuando duerma tu bebé. La casa que se hunda. No pasa nada si el suelo está sin fregar.
Sí.
Ya, o viene alguien y te lo hace o ya lo fregarás después, pero si tu bebé duerme, descansa.
En una,
cuando tienes uno, cuando tienes dos, cambia.
En una conferencia que nos dieron, dijeron una frase muy graciosa, que era lo suficientemente limpia para poder tener vida y vivir en ella, y lo suficientemente sucia como para que sanidad no venga y te la precinte, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que ha dicho Encarni es una verdad como un templo. Lo que ocurre es que muchas veces cuesta mucho cambiar tu vida tanto como para que te dé igual.
Sí.
Porque encima es un momento en el que vienen un montón de visitas y la culpa dichosa que tenemos aquí
culpa,
en el cogote...
Las visitas vienen, que aprovechen y cojan el plumero, la escoba, sí, la fregona...
Y cuando se vayan,
y
que se lleven la basura.
Claro. Y te traigan la compra hecha.
Y si no les gusta cómo está la casa, que no vengan a verte.
Pero generalmente estamos... acostumbradas, porque es así, es un hábito social, a, jolín, si nunca he tenido la casa tan desordenada, ahora que viene gente, ¿cómo la voy a tener así?
Pero ellas saben cómo tú eres.
¿Sabéis una cosa que me dijo una mamá hace ya muchos años? Dice, me encanta venir a tu casa porque cuando la veo tan desordenada, me quita un poco el sentimiento de culpa de ver la mía cómo está. Y yo pensando, pues menos mal que la he ordenado esta mañana. ¿Sabes? Yo digo, me vale que le sirva un poco de...
Pero me ha dejado por los suelos,
vamos. Muerta, pero bueno.
Además,
al final aprendes. ¿Sabes?
Así hablando entre chascarrillos y cafés y bizcochos.
Es una casa ordenada por niños.
Efectivamente.
Sí.
Y para niños.
Y para niños.
Es que realmente a veces entra el conflicto no solo con el entorno de fuera, sino con la propia familia que vive dentro, ¿no? El salón ha estado decorado de una manera y de golpe y porrazo hay juguetes que sobran, hay un montón de utensilios de bebés... Y es que hay un ser nuevo que está viviendo ahí y se tiene que notar su presencia, ¿vale? No es lo mismo que tú la condiciones a ese nuevo ser, que forma parte integrante de la familia, a que tú lo acondiciones a esa vecina o a esa conocida o a ese compromiso, hablando en plata, de gente que no ha venido nunca a tu casa y es posible que nunca vuelvan a ir. Pero es que es tan mono. Es que esa cosita tan pequeña es tan mona.
No se van a dar cuenta si solo van a ver al bebé. Además, no se van a dar cuenta ni de si llevan la raya de 2 metros.
Acordaos de lo que está diciendo Encarni.
A tu bebé.
Liberaos la culpa. Descensaos. No os pongáis una exigencia tan alta. Disfrutad. Cuando vienen las visitas, descargaos. En lugar de... ¿Qué café te pongo? ¿Qué pastas quieres?
Ahí
y todo perfecto para... es, oye, ¿me haces un café? Que yo estoy con el bebé y no puedo.
Hombre, yo me acuerdo de una visita que tuvimos de unos conocidos de mi marido, que él no estaba siquiera, que tuve la suficiente desesperación como para decirle, parece que te llevas bien con mi bebé, ¿te lo puedes coger un minuto que me voy a hacer una tortilla francesa que son las 6 de la tarde y todavía no he comido? Y os juro que todavía me acuerdo del sabor tan estupendo y tan maravilloso tortilla. De esa tortilla francesa cogida en un trozo de pan, abierto así, y, pero con ganas, trozo pan, tortilla francesa y comiéndomelo ahí por el pasillo diciendo, Dios, ¿cómo me está sentando esto? Así que sí, esto es el otro extremo, como digo yo, de cómo atender a una visita.
Efectivamente. Bueno, yo tenemos más mitos y tenemos el entorno, pero se nos va el tiempo. Nos dan cuerda y nosotras pues la cogemos. Entonces, dejemos lo que vamos a hacer es parar. Os despido. Os convoco para el mes que viene en mi casa a las 5 con un café. Y nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo programa. Hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que esperamos vuestros comentarios. Os hemos emplazado a costumbres y mitos locales, nacionales e internacionales en lactando.org o en emilcar.m/lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red. Y nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa, deseándoos, como siempre, mucho amor
y mucha teta.